Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a Rostro Universitario, les saluda con mucho gusto Jimena Camacho y los invito a escuchar, en nuestros egresados están en todas partes, a Roberto Nájera, mi nuevo compañero en esta mesa.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Roberto Nájera Rivero, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la carrera en Ciencias de la Comunicación en el año de 1994. Cursé también la maestría en Comunicación y Política y actualmente estoy en el doctorado en Ciencias Sociales. Una vez que salí de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, fui director de las radiodifusoras indígenas La Voz de los Cuatro Pueblos en el estado de Nayarit, y posteriormente La Voz Mazahua Otomí en el estado de Michoacán. He trabajado como productor de radio independiente, he sido colaborador de Radio Educación. Bueno, lo que me ha marcado de haber estado en la UAM es el hecho de que se me han abierto muchas puertas. Siempre que comento o que se dan cuenta de que soy egresado de la UAM Xochimilco, te reciben muy bien por el nivel de calidad de la universidad. Yo creo que la clave del éxito, y justamente es una de las cosas que te mete mucho la UAM, es la posibilidad de siempre estar abierto, siempre estar receptivo y ser creativo e imaginativo en las cosas que realizas. Creo que esa es la clave. ¿Por qué recomendaría a la UAM? Porque es la posibilidad de siempre estar creando, de la posibilidad de crear cosas, de proponer cosas que sirvan a la sociedad, que sirvan a la comunidad y a uno mismo.
Bienvenido, Roberto, a este programa.
Gracias, Jimena. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Es un placer acompañarlos en este proyecto de mi querida UAM.
Estamos completamente en vivo y de manteles largos porque en este mes estaremos festejando que el 30 de septiembre, pero de 1974, se iniciaron los cursos en nuestra unidad Iztapalapa con 1,200 alumnos y lo haremos con una serie de tres programas especiales.
Así es, tres programas en los que nuestros invitados son egresados de la UAM. Pero el día de hoy nuestro tema es la guerrilla en México.
Te invitamos a llamar al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060.
O escribe al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy:
la guerrilla en México.
Laura Castellanos Saavedra, periodista de la revista Gato Pardo y orgullosa egresada UAM, nos dio su opinión sobre la situación de la guerrilla en nuestro país.
Ella es autora de México Armado y Corte de Caja. Vamos a escucharla.
Actualmente sabemos que hay una decena de organizaciones guerrilleras activas en México, aunque desconocemos sus acciones. Eso no quiere decir que hayan desaparecido, sino más bien que pueden haber realizado algún tipo de asalto bancario a los que llaman expropiaciones o de secuestros para financiar su estrategia política militar, pero que no los han reivindicado. Posiblemente alguna de estas organizaciones armadas, o probablemente las 10, tengan una estrategia de crecimiento en silencio, tal como sucedió en los 80. No hay que olvidar que esta decena, la generalidad, son escisiones del EPR, que a su vez tiene su raíz en el PROCUP de los 80. En el escenario nacional, sin embargo, yo ubico el foco rojo de posible violencia en la zona zapatista de Chiapas. Ahí existen 39 municipios autónomos en los que viven decenas de miles de indígenas que rompieron con el gobierno local y federal. Actualmente el gobierno federal realiza una estrategia contrainsurgente para desgarrar el tejido comunitario zapatista y que comprende la militarización de toda la región, la activación de grupos paramilitares, el despojo de tierras y la provocación de conflictos intercomunitarios. En mi opinión, hay un riesgo de violencia de Estado de la que debemos estar atentos. En el escenario nacional, observo también procesos de radicalidad comunitaria, ya sea por razones de autonomía indígena, lucha por la defensa del medio ambiente, contra las mineras canadienses que devastan el territorio al que llegan, en contra del alza de la luz, como sucede en comunidades de Campeche, así como en contra del despojo de tierras por grandes corporaciones. También en contra de un sistema de justicia corruptos y en defensa de los derechos humanos. Aquí lo importante es tener herramientas de comprensión de la radicalidad y violencia popular para no reducir este complejo escenario a un asunto meramente de seguridad nacional.
Es un gusto presentarles a Alejandro Jiménez, editorialista del periódico El Universal, egresado UAM, coautor de México Armado y autor del blog especializado en guerrilla De Armas Tomar, publicado cada martes en El Universal. Bienvenido, Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Jiménez, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, Alejandro, llámanos al 41-55-1060 o al 01-800-080-1060. Las primeras llamadas tendrán un paquete de publicaciones de la UAM.
En tres de los paquetes podrás encontrar las guías de estudio de las diferentes divisiones de la UAM para los exámenes de selección, y en otros dos paquetes el libro Vivitos y Coleando, 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina.
Alejandro, ¿cuál es el origen de la guerrilla en México?
Mira, la guerrilla no es que se pueda ubicar un momento fundacional. Vamos, las guerrillas han venido desde que llegaron los españoles hasta que se instaló el régimen colonial, virreinal, levantamientos importantes en Veracruz, en Yanga, en Guerrero, en Tlaxcala, en Colima. Siempre ha habido movimientos de autodefensa, de autonomías, que en aquel momento eran guerrillas más de autodefensa, más que de tomar el poder, más que de iniciativa para derrocar a los españoles, que era impensable. Evolucionó de distintas maneras. Hace 200 años Hidalgo, Morelos eran guerrilleros también a su manera, desarrollaban técnicas de guerrilla para atacar, eran minoría y tenían que hacer estrategias de guerrilla para poder vencer al ejército español y al ejército colonial de la Nueva España. Y son guerrilleros, fueron también guerrilleros, eran considerados Hidalgo y Morelos, cabecillas, subversivos. Las gacetas de la época así los definían, los subversivos, los gavilleros, robavacas, etcétera, ¿no? Entonces, que atentaban contra la unidad de la corona en México, los bienes de la corona en México. Así ha ido evolucionando, así fue durante el siglo XVIII, en pequeños brotes, siempre pequeños brotes, no conocidos, no suficientemente documentados, pero en publicaciones especializadas del Colegio de México, en publicaciones especializadas de la UNAM, de la misma UAM, he visto cuatro tesis fabulosas sobre la guerrilla en el siglo XVIII en México. Y después ya pasamos a la época moderna, ¿no? Que es más bien lo que ha sido nuestro objeto de estudio, tanto de Laura como el mío, y que es lo que pues a nosotros como hombres modernos nos llama más la atención, que es pues el siglo XIX, el siglo XX, y lo que va del siglo XXI, ¿no? Los 9 años del siglo XXI, en el caso del siglo XX, dominado fundamentalmente durante la mayor parte de su tiempo por el régimen del PRI, el régimen de la revolución, que a su vez fue de algún modo instaurado por escenarios de algunas guerrillas, no todo fue guerrillas, había ejércitos muy regulares de los carrancistas, y, pero Zapata, el mismo Villa, ¿no?, tenían una forma de moverse y de concebir su lucha como una guerrilla ahí sí, francamente, ya para tomar el poder, no eran solamente autodefensa. Y en el caso de los regímenes revolucionarios, en realidad nunca dejó de haber resistencias, nunca dejó de haber movimientos de oposición al régimen, de oposición armada al régimen, que cuando el régimen fue muy fuerte, que se consolidó en los años 30, podía aplastarlos bien, pero durante 30 años, de 30 a 60, se debilitó. Se fue debilitando esa fuerza, el milagro mexicano se fue desvaneciendo, el campo mexicano se fue empobreciendo, y entonces se generaron en el mundo también corrientes ideológicas. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 fue mucha inspiración para los jóvenes de esa época. Entonces vino un rebrote de la guerrilla, y en los años 70 pues se dan dos tipos de guerrilla: la guerrilla de autodefensa, como la de que mencionaba Laura, que pasa en Chiapas, que pasa en Guerrero, ¿no?, que son campesinos, que son pobres, pero además de ser pobres sufren mucha injusticias, y hay una serie de todo un aparato que, además de que son pobres, los aplasta, los humilla, sí, los exacerba, ¿no?, los reprime, los exacerba. Y otros guerrilleros más urbanos, más que llegan a la decisión de tomar las armas por la vía ideológica, ¿no?, por la vía del estudio, de las aulas. A lo mejor no eran estudiantes en situación límite de hambre, sino que decían, bueno, es que el estudio científico de la sociedad nos lleva a concluir que la única manera de cambiar el régimen nunca puede ser por las buenas, tiene que ser por las malas. Entonces ahí comienza el estudio de Laura nuestro y mío, por cómo se radicaliza primero la sociedad. Primero, contar la historia. Era reconstruir una historia que no existía oficialmente. Se contaban cosas aisladas, uno conocía a alguien, un vecino, algún profesor, pero no la historia. Y lo primero que quisimos hacer fue poner en orden la historia, para tenerla clara nosotros primero, ¿no?, y después ya para poderla compartir. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después vimos que había otras gentes en ese mismo esfuerzo, muy loable y necesario, porque era parte de cubrir un hueco en la historia de México, ¿no? Un hueco que además era una cicatriz abierta para ciertos sectores de la sociedad, no nacionalmente, tampoco hay que exagerar ni sobredimensionar, que era la gran guerrilla abierta, la gran herida abierta del país, pero sí era importante para ciertos sectores, que por ejemplo en Centro y Sudamérica sí se trabajó en el cierre de esa herida, en el trabajo de la historia, en el trabajo de la reconstrucción, una historia vigente en Argentina, en Centroamérica todavía vemos que hay militares encarcelados, búsqueda de restitución a las víctimas. Entonces, en México había que hacer ese trabajo, ¿no? Creímos que era necesario, no como iluminados, sino que nos fue llevando la vida necesariamente, porque aquí hay una historia, había que contarla. Empezamos como periodistas, más que como analistas o expertos, y aún en este momento nos sentimos y me siento un periodista, un investigador. Incluso la forma de atacar el fenómeno tiene que ver con nuestra posición de periodistas. Y en este caso hablo por mí, como un periodista que está cubriendo una guerra que fue, una guerra que posiblemente está todavía, ¿no?, porque sigue habiendo grupos guerrilleros activos.
Dentro del trabajo que realizas, ¿qué momentos consideras que han sido los más alarmantes en el caso de México?
Alarmante, bueno, fundamentalmente cuando hubo mayor fuerza, obviamente son los años 60, los años 70, cuando el régimen se ve desesperado, cuando el régimen reacciona violentamente, empezando por el 68, ¿no? Más motivo de alarma no puede haber, ¿no? O sea, forma de reacción violenta de parte del Estado es brutal, ¿no? Entonces esto se conjuga en un momento en que venía esos movimientos de autodefensa en el campo mexicano, Que son independientes del 68 urbano, ¿no? Generalmente a veces pensamos que el 68 es el detonador de todas las guerrillas. No, el detonador fue el empujoncito final para muchos estudiantes que dijeron, ya ven, no se puede por la vía pacífica. Pero en provincia, los normalistas, la gente de base, estaba, los campesinos, tenían su propia problemática, que no era la de los estudiantes, no era, no, muchos no se enteraron del 68. Y llevaba ya su propia dinámica, ¿no? Se trata de, entonces, los 70s, generan estos movimientos muy similares a lo que estaba pasando en América Latina, y la respuesta del régimen es brutal, es desproporcionada, ¿no? Entonces, evidentemente, pues los muchachos asaltaban, secuestraban dentro del estricto marco legal, eran delincuentes, se tenían que atacar. Por supuesto, se percibió que era un asunto sí de seguridad nacional. El Estado siempre verá esto como un asunto de seguridad nacional.
Claro.
Pero dentro del análisis de la seguridad nacional se puede, todavía hay subdivisiones, ¿no? Puede ser un asunto político o puede ser un asunto policial. Y en ese momento, en los años 70, dijeron, el Estado dijo, es un problema de seguridad nacional, y la vertiente fue policial. No hubo análisis. O sea, Nazararo, Mario Arturo Costa Chaparro y toda esta gente que reprimió brutalmente, jamás hizo un análisis político, jamás hizo prospectiva, jamás hizo... veía... sin tener muchas herramientas a la mano, conjuras internacionales, y si Cuba, que estaba financiando la revolución del mundo, Cuba, el único país que no se metió en América Latina fue con México, ¿no? Entonces, esa vertiente de policial fue la que dominó y generó una represión muy fuerte. 1.200 desaparecidos, se estima que 2.000 muertos durante esa época. No eran tantos guerrilleros. Lo que pasa es de que por cada guerrillero que detenían, mataban a 6 más, que eran los familiares. Eso lo hizo muy sangriento, pues, ¿no? Porque la esposa, la mamá, el papá, etcétera. El guerrillero de los años 70 promedio tenía 22 años, 21, 19, o sea, no eran así señores grandes que estuvieran pensando en tomar el poder de manera seria, pero mucho voluntarismo, por lo mismo muchos errores en la operatividad, en la vida clandestina, se dejaron muchas huellas, fueron fácilmente detenidos, y eso incrementó la carnicería. En México estamos hablando de 1.300 desaparecidos, y quizá en Guerrero, nada más en Guerrero son 600 desaparecidos que lo siguen buscando, a pesar de esfuerzos de organizaciones de derechos humanos. En Argentina fueron 30.000 desaparecidos, en Chile 20.000, en fin, las cifras no son comparables, pero para nuestra realidad eso fue uno de los momentos más alarmantes. Hay quien dice que actualmente estamos viviendo esa etapa de represión, yo tengo mis dudas que sea exactamente igual, no son comparables ambos momentos, ¿no? No digo que no esté pasando nada, lo que me refiero es de que no considero que este momento sea igual de alarmante que aquel.
Si tienes alguna pregunta, comentario, comunícate al 4155-1060 o a nuestro número gratuito 01800-080-1060.
Alejandro, guerrilla y narcotráfico en México, ¿se llevan?
No por la sencilla razón. Guerrilla y narcotráfico sí pueden llegar a unirse cuando ambos tienen algo que ofrecerle al otro. El ejemplo clásico de la guerrilla es Colombia. En Colombia los narcos tenían mucho poder de fuego en los años 80, tenían recursos económicos, pero no tenían territorio. Las FARC, que venían desde hacía 30, 25 años luchando, habían conquistado territorios en Colombia. Y para los narcos esos territorios, donde no intervenía el ejército, donde no podían entrar las policías, era codiciado. Entonces se sientan y dicen, oye, dame chance de pasar por aquí. Para los dos, nuestro enemigo común es el Estado, a lo mejor por distintas razones. Y podemos ayudarnos, yo te financio, y tú me dejas pasar por aquí. Entonces primero es un trueque de recursos por territorio. Uno del otro necesitaba. En México ninguna guerrilla tiene territorio. Los narcos, con su poder, con su fuerza, con su capacidad económica, no necesitan de guerrilleros. No los necesitan porque no son uno para los narcos, ellos son los soñadores que andan ahí, o sea, ¿para qué los armo, no? Porque además las guerrillas, nuestras guerrillas pudieron ser hasta románticas, de que aquí no hay alcohol, aquí no hay drogas, aquí no, entonces ven como una, que ellos, las guerrillas mexicanas actuales, consideran la criminalidad como parte de la descomposición del Estado burgués, del Estado capitalista, como la expresión máxima del capitalismo en cuanto a trueque de todo lo que es posible vender, inclusive los vicios. Entonces, en México se ha llegado a saber de momentos en que se han tocado en la montaña de Guerrero y en Chiapas narcos y guerrilleros, pero nunca han coincidido. Los narcos no necesitan a los guerrilleros, ¿no? Y los guerrilleros a lo mejor necesitan dinero, pero si no tienen nada que ofrecerle a los narcos, ¿no? Hay una teoría policíaca que salió hace 3 semanas de que el ERP en Guerrero pudiera estarse coqueteando con los guerrilleros, pero hasta que no tenga yo como periodista un dato duro, no podría yo afirmarlo. ¿No?
¿Qué grupos activos hay en México actualmente?
Como decía Laura Castellanos, en promedio hay una decena, y como 5 que no tenemos confirmados, que a lo mejor hay como 7 que llamamos efímeros, ¿no? Que el investigador Jorge Lofredo, el argentino, considera como efímeros. Nuestras guerrillas más fuertes es el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, las FARC. Estamos hablando de la coalición guerrillera que tiene hasta el comando jaramillista, donde está la Tendencia Democrática Revolucionaria, TDR, que es una decisión muy fuerte de EPR. TDR a su vez tiene 5 guerrillas que están aglutinadas en torno de TDR, que ya conforma la decena, ¿no? Estamos hablando de grupos que consideramos pequeños, ¿no?
¿Por qué es importante estudiar y conocer estos movimientos?
Es importante porque son parte de la realidad del país. Es decir, hay para mí como periodista hay dos vertientes. Una, la política. Existen y ahí están. O sea, no los puede uno ignorar nada más. No puede uno limitarlos a hacer un análisis policiaco. Lo que decíamos, seguridad nacional, policiaco y político. No, políticamente existen. ¿Por qué existen, no? ¿Qué procesos de radicalización los llevaron ahí? Porque no todas las guerrillas tienen procesos de radicalización legítimos. Hay algunas guerrillas que son románticas, que llegan por la vía ideológica, otros por la vía de la autodefensa. Y hay otros que llegan solo por la calentura de los chavos, ¿no? Otros que son, no son serias, que no son guerrilleros revolucionarios profesionales o consecuentes, o que se asustan, ¿no? Al primer persecución de judiciales, etcétera. Entonces, hay formas. Eso es por la parte política. ¿Qué existe dentro del Estado mexicano, dentro de nuestra sociedad, que propicie ese tipo de fenómeno? Y está por la parte humana. ¿Qué lleva al ser humano a una situación límite donde diga, no hay de otra más que matar o morir? Cuando toma uno la decisión, uno supone que cuando toma uno la decisión llegar a la guerrilla, es una situación límite,
claro,
de que sé que me pueden matar o que tengo que matar, porque si ya concluí socialmente, ideológicamente, que no se puede por las buenas, entonces estoy ofrendando mi vida, estoy poniendo en riesgo a mi familia, pero vale la pena respecto a un mal mayor que tengo, que es la pobreza, etcétera. Entonces, es otra vertiente, la vertiente psicológica, que a mí me llama mucho la atención, la vertiente humana, como la canalización del odio, la canalización de frustraciones, la canalización de muerte. De muerte, etcétera, ¿no? Decía el subcomandante Marcos en Chiapas, en el caso de Chiapas, que era una guerrilla de autodefensa, no de tomar el poder, era campesinos que dicen, pues me da igual morirme de diarrea que de un balazo, ¿no? Esas son situaciones verdaderamente límites. Habría que ver un muchacho urbano cómo llega a esa decisión, ¿no? Entonces, sí.
Tenemos llamadas de nuestro público. Felipe Gabriel Thierry, que es asiduo radioescucha, tiene su paquete de libros. Nos dice, felicito a la UAM por sus 35 años. Muchísimas gracias. Qué bueno que regresaron en vivo. Paulino Peñafla Hidalgo nos dice, me gusta el programa, gracias, ojalá hubiera más periodistas que hicieran este tipo de trabajo. Él tiene las guías universitarias. Clemencia Guerrero, el invitado está muy equivocado, fueron dos comunistas los que les lavaron de cabeza a los jóvenes, les lavaron la cabeza a los jóvenes, los comunistas quieren dominar al mundo.
Respetable, ¿no? La misma comunicación exhibe de qué lado estamos, ¿no? Y muy respetable.
Bien, Alberto Pichardo, de Agrícola Oriental, felicidades al programa y a la UAM. Jesús Escalona Rojas, felicita al programa y la calidad de los invitados. Solicito que se amplíe la duración del programa, dice. Y Sendero Luminoso, ¿cómo amplía sus redes a México?
Sendero Luminoso, primero, es una guerrilla en extinción, en rebrote, que fue extinguida con la detención de su líder en 1997. Y tuvo lazos de solidaridad de grupos radicales en México, sobre todo de origen maoísta, pero no tuvo lazos orgánicos, no tiene una representación en México, tiene solidaridad por parte de las guerrillas actuales. Sin embargo, dentro de las guerrillas, es una guerrilla típica, tanto por su ferocidad, por su violencia contra el mismo pueblo que dice liberar, y por ser maoísta. Nuestras guerrillas son más bien más marxistas y leninistas.
Bien, Jorge Garay, Iztacalco, el gobierno siempre ha creado grupos paramilitares. ¿Dónde hay, qué hay de la guerrilla y grupos creados por el gobierno? ¿Existe algún indicio de que el gobierno tenga que ver con el financiamiento de la guerrilla?
Con el financiamiento de grupos paramilitares siempre, pues, ¿no? Eso lo sabido. Han salido de menos cinco grupos paramilitares financiados en los últimos 2 años, una cosa así. No como institución el Estado, así de que el presidente Felipe Calderón ordene que se creen paramilitares, sino como estrategias locales. En el caso de Chiapas hay muchos grupos, lo que decía Laura, muchos grupos de hostigamiento al tejido social zapatista. En Guerrero existen otro tipo de formaciones. Entonces, yo veo más bien, siempre grupos paramilitares organizados por grupos locales, estatales, para el desmembramiento de movimientos sociales, ni siquiera de guerrillas enemigas, sino anticiparse cuando ven un movimiento de campesino, un conflicto agrario, un conflicto de toma de tierras, algo así.
En tu desarrollo profesional, Alejandro, finalmente, ¿en qué te ha ayudado ser egresado de la UAM?
El respaldo que tiene. Yo soy egresado de periodismo, de comunicación en la UAM. Y eso me abrió las puertas desde muy joven. Yo trabajo en el periódico Universal desde que tenía 21 años, así que yo todavía no egresaba de la UAM, y por ser de la UAM me aceptaron. Dije, bueno, ya después a ver a dónde voy y trabajo. Tengo ya 24 años de trabajo en el Universal, entonces siempre ha sido un motivo de prestigio social pertenecer a la UAM.
Bueno, pues agradecemos que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Alejandro Jiménez, gracias, por estar acá.
Ahora vamos con el primer egresado de la UAM Xochimilco. Su nombre es Alejandro Arechiga Janet. Actualmente es profesor de nuestra festejadísima institución.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, me llamo Alejandro Arechiga Janet, soy egresado de la carrera de comunicación social de la UAM Xochimilco desde hace ya más de 20 años. Soy profesor investigador aquí en la UAM. Me dedico a estudiar y trabajar con los alumnos el cartón político principalmente. No es lo único, también tengo luego otros temas y luego se imponen temas, pero casi siempre son problemáticas sociales, igual que aparecen en películas o que aparecen en las noticias. Así trabajamos documentales, pero lo que más trabajo es la caricatura política. Pertenezco a la primera generación, y el haber egresado de aquí, de la primera generación de la UAM, me permitió vivir una utopía, porque la UAM en un principio éramos pocos y estábamos muy, muy integrados. Los profesores se integraban tanto con nosotros que con frecuencia nos invitaban a sus casas a ser parte de trabajo o a fiestas. En fin, vivíamos una cercanía que ahora actualmente es difícil que se viva, ¿no? Sin embargo, bueno, yo sí conocí aquella época y para mí fue muy importante ver surgir una institución con esa fuerza, pues es una experiencia fabulosa. Ahora, en particular, a mí me marcó el hecho de que aquí en la UAM se trabaje en equipo, en la clase. Mi recuerdo favorito de la universidad es la réplica final, lo que se llamaría el examen profesional, porque en esa ocasión me acuerdo que estaba Mabel Piccini, una querida maestra, que era la que había dirigido nuestro trabajo final, y también estaban en ese momento Margarita Cires y Carmen de la Pesa, que son dos profesoras investigadoras de esta carrera. El éxito, y se los digo así con frecuencia a mis alumnos, el éxito depende fundamentalmente de que cada quien reconozca sus habilidades y de que cada quien esté seguro de que se puede dedicar a ellas.
Agradecemos las llamadas de María Teresa Pulido y Alejandro Soto a este programa.
Alejandro Jiménez, un correo electrónico, por favor.
Muchas gracias. ajimac@yahoo.com.
No te puedes perder el próximo programa. Estará con nosotros Javier Gómez Díaz, director de consultoría para Latinoamérica en la empresa Development Dimension International.
Él es egresado de la UAM Azcapotzalco y hablaremos de algo muy importante para todos y más por la situación que atraviesa nuestro país, cómo conseguir empleo.
Gracias al equipo de producción. Pásenla bien. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo. Radio Educación. XEF. 1060 de amplitud modulada. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Educación. Donde se piensa la radio.